Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Total, que aquí quien más, quien menos ha tenido su aventura en París.
Hombre. Sí, claro. ¿Eh? Yo siempre con la misma persona, pero sí.
Eso, vámonos.
¿Eso
vámonos.
Qué quiere decir?
Pues que he tenido aventuras con mi mujer en
París. Pero vamos a ver, ¿de qué mierda vamos a hablar?
Claro, no entiendo nada.
Es una manifestación, pero de amor.
Yo creía que eran los chalecos.
Sí. Y lo de París es, como decía Gloria hace un momento, bueno, pues cada 70 años tiene la necesidad de levantar los adoquines y tal. Y es, vamos, la situación se acerca bastante al adjetivo dantesco. Si ustedes quieren, nos lo cuentan desde París, fósforos desde París, en el 900 50 60 06. Y usted, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Mercedes. ¿Lleva usted mucho tiempo en París?
Pues sí, 17 años.
Bueno, ya casi como de allí, como de aquí. ¿Cómo ha vivido estos días en la ciudad? ¿Vive usted cerca de... ¿O pasa usted habitualmente por la zona donde se han producido las manifestaciones?
Bueno, realmente no. Yo tengo más una visión desde mi ejercicio profesional como historiadora y como catedrática de la Universidad París 8. Y bueno, yo creo que es un movimiento que hay que ver un poco en una larga duración. De una serie de disturbios y de conflictos que llevan agitando la sociedad francesa ya desde hace un cierto tiempo.
¿Qué tipo de conflictos? ¿Qué tipo de tiempo?
Pues en particular yo creo que esta conflictividad la podemos enmarcar en las protestas, en un tiempo, digamos, relativamente corto, en las protestas contra la ley del trabajo, de la reforma de la ley del trabajo, llamada la loi El Khomri, que fue en 2016, donde ya hubo unas manifestaciones muy importantes y con una represión policial bastante dura. Y el que era ministro de Finanzas en esos momentos, pues era casualmente Emmanuel Macron. Entonces, bueno, es una protesta que viene de lejos, lo que pasa que en estos momentos es una protesta muy heterogénea que, como ya han dicho algunos participantes, que afecta a gentes de estratos sociales muy diferentes, que se han reunido en cierto modo pues bajo la bandera de una reclamación de mejora de sus condiciones de vida de una manera muy concreta y que viven la crisis pues de una manera muy aguda.
¿Y usted cree que las últimas medidas que ayer anunció el presidente francés van a servir para aplacar los ánimos?
Bueno, yo pienso que no, porque la gran reclamación del movimiento de los chalecos amarillos, más allá del fin del impuesto sobre los carburantes, que finalmente bueno fue el desencadenante, pero no es... la razón de fondo, digamos, del movimiento. La razón de fondo es que Macron es percibido cada vez más como un presidente de ricos, para los ricos, y la medida que todo el mundo estaba esperando era el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna, que es un impuesto que tasa la fortuna financiera y que Macron ha dicho que no va a restablecer, o que en todo caso no ha dicho que lo vaya a restablecer. Entonces, bueno, no sé si esto va a calmar realmente el movimiento, las medidas que ha anunciado, sobre todo en vista de las imágenes que están circulando por las redes de la represión policial, que son bastante duras, del hecho de que también se ha juntado con esto un movimiento de protesta de los alumnos de institutos, porque también hay una reforma programada de la enseñanza secundaria. En fin, los focos de protesta van mucho más allá de lo que son las 100.000 personas que se han manifestado con los chalecos amarillos.
Claro, no creo por lo tanto que lo último, que las decisiones ayer que anunciaba Morcón sirvan para calmar ánimos. Porque hay gente que tiene, además de los oportunistas, que siempre se apuntan a estas cosas, hay gente que tiene ganas de batalla, ¿no?
Más que ganas de batalla, hay gente que está muy harta. Porque, bueno, es verdad que desde que Macron llegó al poder, bueno, llegó con mucho apoyo popular, con un amplio arco de apoyo en el voto, que iba, digamos, desde el centro derecha hasta un centro izquierda bastante amplio. Y Macron ha decepcionado porque las medidas que ha ido anunciando son medidas de reforma que en parte pues probablemente eran necesarias, pero que han sido llevadas adelante con muy poca concertación. Por ejemplo, no ha habido concertación con los sindicatos, con lo que llamamos en Francia los cuerpos intermediarios. Esto ha provocado mucha cólera en amplios sectores de la sociedad y yo pienso que esto es lo que está pasando ahora. Y que esta protesta de los chalecos amarillos ha sido el desencadenante de un malestar que afecta a amplias capas de la sociedad francesa. De hecho, en los sondeos de opinión hay un gran apoyo a los chalecos amarillos. Hay un apoyo importante por parte de la opinión, incluso a pesar de los disturbios que efectivamente dan una imagen muy negativa del movimiento.
Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido muy amable.
17, de nada, a vosotros.
17 años en París, profesora de universidad y con una visión muy interesante.
Interesante.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué es lo que estáis organizando entre gente del taxi, sobre todo gente del taxi, o hay más?
No, para nada. El taxi no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que a título personal yo trabajé en eso, no tiene nada que ver con ninguna asociación de tal de ello.
Entonces, ¿qué decís y qué hacéis y qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis?
Pues nosotros el plan que tenemos es intentar despertar a la gente y que realmente salga a la calle a protestar por medidas totalmente antisociales y que se una a la gente independientemente de las ideas que tenga para reivindicar derechos y reivindicar que se castigue. O sea, me parece increíble que se esté planteando una subida de prácticamente un 30% para enero de 2019 en combustibles como primera medida que de protesta, un poco centrado en hecho, como se ha centrado en Francia. Y mientras tanto los políticos pues estén robando millones y millones de euros, estén castigando al pueblo y en ningún momento se planteen la devolución del dinero que han robado, en ningún momento pues se planteen hacer frente a todo lo que están haciendo y vuelvo a repetir, independientemente del partido, independientemente del color. Y entonces pues España está en una fase en la que el pueblo está prácticamente dormido, acepta cualquier tipo de medida como tan dura como esa que va a afectar a toda la población y se va a centrar pues desde el precio de una barra de pan al precio por supuesto del combustible que va a afectar a sectores del transporte en general, no solamente al taxi o a conductores o a empresas de autocares, sino que al final al que le va a repercutir.
Muy rápido, Javier, ¿qué tipo de acciones van a desarrollar y cuándo?
En principio estamos empezando pues a juntar a gente, a que la gente despierte. Las acciones serán de protesta en calle. Si realmente el gobierno tiene algún tipo de interés en parar eso, las acciones serán totalmente, concentraciones, manifestaciones, pero no sé, para nada se está aparcando la posibilidad de preparar lo que está preparando Francia.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Pues yo no sé, ¿el coche de Goyo qué etiqueta tiene? ¿D, J, H?
No tiene todavía ninguna. De hecho, estoy conduciendo un coche de sustitución. Ayer me robaron la mochila con las llaves de casa.
¿Cómo?
Luego lo contaré. Fui por fin un hombre libre y nada sospechoso. No pude conducir en todo el día.
Fíjate.
Sí, soy un gran ciudadano, amigos míos, por culpa del hurto, evidentemente. No, pero no tengo etiqueta. De tenerla, creo que tendría la etiqueta C, creo. Creo. Mi coche es de gasolina, es nuevo.
C de chico.
Sí.
No,
sí.
Caben dos.
O de conductor.
Es un coche de un solo conductor. Bueno, de dos. Pueden ir dos, pero bajitos, como yo.
Claro, esto, el que lío. Hay gente que esto tiene híbridos, hay gente que tiene diésel.
Eléctricos.
Y trabaja con el diésel.
Qué lío.
Y tiene la espada de Damocles en el cuello, porque. De Ittore Hanzo en el,
esto
en
es.
El cuello, porque sí, sabe sí, que sí. Es que. Bueno, mañana, según este gobierno, pues
no sé.
Pues es usted muy malo por tener un coche que es como es.
Pues claro. Sea de gasoil, por ejemplo.
Y si es anterior a un año determinado, ya es casi un delincuente, vamos, porque... ¿Y qué haces? ¿Lo cambias? Y si no tienes dinero, pues, ¿cómo te organizas? Y si vives a 40 kilómetros del centro de Madrid, ¿cómo vienes? En fin.
Fijaros mi caso, que yo tengo un escarabajo del 75...
que no es que tenga pegatina, es que tiene lo que es un pergamino.
Pero es, o sea, un clásico.
Sí. Ha aportado poco a la industria.
Siendo un clásico, pero que está exento. Y es, por cierto, os tengo que llevar un día en invierno porque no tiene calefacción y es una gozada ir en él. Se te pone el cutis como a Camilo Sesto. O sea, terso.
O eso con verdugo.
Sí, sí, no, precioso. Pues nada,
aquí la que está mejor es la de María José, no tiene coche.
Mira, yo voy a decir algo muy molesto, pero es que yo estoy encantada con las restricciones, porque como utilizo transporte público y además tengo que pasar por el centro de Madrid, es que no he venido en toda mi vida tan rápido. En toda mi vida.
Y luego para volver tienes a Gregorio.
Exactamente.
Gregorio, lléveme usted.
Y claro, luego, don Gregorio.
Don Gregorio, por favor, claro. Aquí.
Bueno, que yo en su coche entro ya y salgo como el rey Juan Carlos. O sea, estoy a punto de que se me la cadera se me rompa definitivamente. Pero bueno.
Está chuchaval.
Pregúntaselo a Carlos.
Bueno, total, chicos, bueno, esto ahora mismo hablamos de eso. Uh-huh. Ciudades como Madrid, pero también en otras, seguramente a lo mejor, pero seguramente en poco tiempo estará restringido el paso a según qué vehículos,
seguro,
a según qué zonas. Ya, por ejemplo, en algunas no se puede aparcar si no tienes un vehículo.
Se puede. Yo aquí, por ejemplo, para aparcar aquí aparco muy lejos, ¿eh? Estamos hablando de una ciudad que no es extremadamente grande. Yo aparco cerca de un kilómetro de la radio, ¿eh? No puedo aparcar más cerca. Está prohibido.
Bueno, pues esto es lo que César Guilía. Claro. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Y a usted cómo le va eso?
A mí me va perfecto. Yo le comento, vamos a ver. Yo tengo 13 vehículos en la empresa. Somos una empresa de que trabajamos para compañías de seguros. Un atasco urgente, un señor que se queda sin luz, un ascensor que se para. Bueno, yo no trabajo para ascensores, pero damos suministros eléctricos. Entonces, gracias a vuestra querida alcaldesa Carmele Marchante, porque no tiene otro nombre porque es igual de lista que la Carmele, pues a mí hoy me ha prohibido trabajar 20 personas en Madrid, pues porque a ella se le ha ocurrido la genial idea de no dejarnos trabajar.
Entonces, o sea, hoy, porque ninguno de sus coches tiene la etiqueta ecológica o lo que sea, ¿no?
Claro, hombre, son coches a partir de 2006, como estamos en el tramo este, el 2, el protocolo 2, pues no nos dejan trabajar. Entonces, yo me hago siempre una pregunta, digo, si la Carmel esta tiene suerte, porque va a trabajar en coches oficiales. Pero yo le pondría en mi lugar. Ella tendría que coger, como hago yo, que todos los días voy con un equipo de vocería, voy con una caja de herramientas, pues que ella se coja en el metro, se coja su ordenador, se coja su impresora, se coja sus folios y se vaya al metro a trabajar, que es lo que me está exigiendo a mí que trabaje yo hoy.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Y a usted cómo le...? ¿Qué etiqueta tiene?
Vamos a ver, mire, yo tengo actualmente un coche que sí puede entrar en la almendra central dependiendo de los días, evidentemente, porque además todavía no he ido a recoger la pegatina porque como todavía no es hasta el mes de febrero, me parece que no es obligatorio, pues todavía no he ido ni a recogerla. Pero bueno, yo quería comentar dos puntos, ¿no?, que creo que son importantes. Y uno, que en referencia a la gente que está llamando diciendo que no pueden trabajar en el centro, que no pueden entrar con sus vehículos a trabajar en el centro, esa no es la información que yo tengo, ¿vale? Yo trabajo en una empresa de transportes, yo transporto embutido, yo trabajo en el centro de Madrid, entro todos los días y yo no tengo ningún problema para entrar. Entro con una furgoneta que tiene más de 15 años. Entonces, yo creo que lo que hay todavía, que eso sí es cierto, es mucha desinformación. Es normal, esto es algo que es completamente novedoso y que se está poniendo de alguna manera en práctica y hay mucha desinformación, ¿vale? Existen unas autorizaciones que le han remitido a mi jefe, unas autorizaciones especiales para que la gente de carga y descarga, gente del transporte y gente que trabajamos, que necesitamos entrar obligatoriamente por necesidades laborales, sí podemos entrar, ¿eh? Entonces, esto quiero que quede claro y que se lo miren tanto los medios de comunicación como la gente, para que si es realmente así, que se diga, porque nos interesa a todos que se sepa. Eso por un lado. Y por otro lado, pues simplemente decir que evidentemente nunca llueve a gusto de todos, pero ni siquiera ahora llueve a gusto de todos. Lo que yo creo que sí es cierto es que tenemos que hacer algo. No podemos seguir como estábamos hasta ahora, porque yo vivo en una barriada muy pegada al centro de Madrid, vamos, en Vallecas en concreto, y bueno, no se pueden imaginar, Vallecas es el barrio más alto de Madrid, yo me pongo en un mirador que vivo muy cerquita y no se pueden hacer a la idea, si ustedes vieran la boina de contaminación que estamos tragando, yo creo que mucha gente no hablaría como habla.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
¡Qué bonito un ochote! ¿Eh?
Sí, qué bonito, lo tonto.
Un ochote que vamos a hacer aquí. Bueno, damas y caballeros, una pregunta clave, fundamental. ¿Está sobrevalorada la montaña? No lo está. Hay diferentes opiniones en el seno de este programa plural por excelencia. Mi Mari José considera que sí.
La montaña es una mierda.
Anda.
Totalmente de acuerdo.
Vamos a tener problemas.
Bien. Goyo considera que no.
No, porque es un punto de encuentro entre la tierra y el cielo.
Vámonos.
Claro.
Uy, madre mía. Es el hogar de los dioses.
Sí, también. Vámonos.
Es el abandonar el yo para entrar en comunión con la naturaleza.
Fíjate.
Voy a ir a la esquina a
pensar. Habrás abrazado árboles, seguro.
Ciático. Lo he hecho también.
Bueno. Pequeños. Voy aquí ya.
Bueno, no sé qué pinto trabajando.
¿En qué momento ustedes han dicho... Me voy a acordar de todos los muertos de la montaña. ¿En qué momento yo habré venido a la montaña?
¿Para qué y por qué
habré venido a la montaña? Porque, oiga, que te coja la noche en el monte y no sepa salir del monte es una situación inquietante. Digamos inquietante.
A mí no me va a pasar.
Ni a mí. Yo debo decir que a mí me gusta mucho la montaña, ¿eh? Me gusta una montaña más o menos civil, ¿eh? Tampoco el Everest.
Civil,
claro.
Una montaña civil.
De poder Herrera. Subir con Sebago.
Herrera, sí. No quiero recordarlo, sí. Pero te recuerdo que una vez que te fuiste a hacer acampada, te fuiste a 100 metros de la última parada del metro, para la redundancia. O sea, no me venga tirándote el moco.
Eso no es serio.
Pero igual es peligroso el camino.
No es serio.
Vamos a ver.
Claro. Bueno, eso lo podría contar Alvarito, porque efectivamente...
Sí, lo vivió contigo.
Lo vivió conmigo, pero...
Y sobrevivieron.
Ya. Aquí están los tíos, ¿eh?
No, hombre, pero a mí me gusta el Camino de Santiago, andar por la montaña, sí, las etapas, esas cosas. Eso es, me gusta mucho el... Por ejemplo, ¿qué es montaña civil? Una montaña civil es subir al Tibidabo en Barcelona desde la Plaza Cataluña, que son unas 3 horas más o menos. Es un paseo por la montaña.
En funicular.
No en funicular, andando.
En funicular, no, hombre.
Eso es un paseo con cuesta.
Claro.
Sí, bueno.
Claro.
Pero eso es una
montaña.
Montaña
civil. Vale, de acuerdo. Ese es el concepto.
Correcto. ¿Eh? Claro. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, ¿qué hay, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, señor, muy bien. ¿Y usted?
Mira, muy bien, pero odio las montañas hasta verlas en los mapas.
¿Y por qué, Manuel?
Hace 3 años fuimos a Noruega, a los fiordos noruegos, y nos hicimos un viaje a algo que se llama el peristroque. Bueno, 4 horas de subida, 4 horas de bajada, y eso no era una montaña, eso era una rampa. Para subirla te tenías que poner como Michael Jackson cuando bailaba, que casi se ponía perpendicular, pero algo horroroso. Bueno, cuando llevábamos 2 horas de subida, te cruzabas con gente, te miraba y decía, joder, si todavía queda lo peor. Yo ya ni veía. Total, subimos arriba del todo, una niebla, que encima no se veía nada. Y dije, claro. Pero bueno, ¿qué cojones hago yo aquí?
Yeah.
Horroroso, pero cállate, que lo peor fue la bajada. Madre mía.
Sí.
Decía, no hay un camino abierto. Ahí no había camino abierto. Había piedras, cantos rodados. Tenías que bajar mi mujer, seguirlo con una pierna. La niña diciendo, no, o sea, a mí en el cole eso. Y digo, joder, a mi hija la deben castigar haciéndole subir y bajar el monte, y eso no es normal. Bajamos, bueno, tardamos 8 horas entre subir y bajar, casi se nos pierde el autocar. Un delito, de verdad, un verdadero delito, lo odio la montaña.
¿Y desde entonces no ha vuelto usted a hacer excursiones?
No, ni mucho menos. Vi una excursión en una montaña y vamos, me borro del mapa. Yo sí que me voy, digo, no, montaña ni una.
¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué pasa?
Hola, Rocío, dígame.
Pues mira, yo era hippie antes, cuando no era madre. Cuando no era madre y no tenía un trabajo decente y estaba estudiando biología. Entonces un día dijimos mis amigos y yo, oye, nos vamos mañana a hacer la vereda a las 3, ya, venga, no. vamos, nos levantamos, me pongo unos vaqueros, unos botines, aquí en Madrid te dice unos zapatillas deportivas, vamos. Venga, vámonos, venga, sí, la chaqueta y la mochila al colegio. Niño, vamos a pasar por el Carrefour, nos compramos algo, venga, medio Carrefour. Vino, queso, paté, todo para adentro, venga, la mochila. Vamos, oye, una cervecita, ¿no? Una cervecita, a las 6 de la tarde. ¡Ostras! Llegamos a la parte abajo de la vereda de la Estrella, el guía, que nos encontramos un día. Ahora váyase a la vereda de la Estrella hacia tarde, claro, nosotros somos hippies, somos todo terreno. Vamos para arriba. Dice, no, tiraros por la cuesta a los presidiarios, que ya os coge la noche, que no, yo voy con un grupo para arriba. Venga, vamos. Había pasado media hora, ya estaba yo llorando. Digo, ay, Dios mío. Mis amigos empujándome, yo veía a la gente pasar para arriba, digo, esta gente, ¿qué mochila más chica lleva? ¿Qué lleva? Madre mía, pero es que ahí no les cabe ni un paquete Kleenex. El hijo de su madre del guía no se paraba, yo llorando, que nos perdemos. Mi amiga Virgi, que es un todoterreno, una mole, para arriba detrás del guía, niño, párate, que esta gente se pierde, que no, toma una linterna. Bueno, llevamos linterna, vamos a llevar linterna. Y la pobrecita corriendo con la lengua afuera y se ponía desde arriba a alumbrarnos, los otros tres allí llorando, que no podemos, Virgi, que sí, que suba. Total, después de toda la historia llegamos arriba. Y digo, aquí no hay ni un bar, ni un grifo había en el refugio. Ni un grifo. Y digo, oye, ¿habéis comprado agua? Después de que nos habíamos traído medio Carrefour, a ni uno se le había ocurrido comprar una botellita de agua, ni de las chicas.
Vaya, pero bueno, Sierra Nevada, si estaba nevada con la nieve.
Allí no había nada. Allí no había 4 o 5 montañeros que no te daban agua. Y digo, vamos a ver, por favor, dame un poquito, que no. Digo, hijo, te va a enterar. Y saco la botella de vino.
¡Oh,
claro! Se les cambió la cara, me sobraba agua por todos lados. Llegó un momento en el que le dije, no, el vino ya no os doy más, que yo ya no quiero más agua y quiero beberme el vino. Que llevábamos una botella para cada uno. Y estaban todos allí que terminaron haciéndose amigos nuestros. Nada más que querían vino.
Y luego hubo que bajar.
No, pero eso ya estupendamente, eso ya el día siguiente íbamos preparados. Lo que sí, fui al cabo del año siguiente y le dije a mis amigos, oye, no llevéis nada, una mochilita muy chica y agua. Y nada más llegar me caí por un terraplén. 4 días con la misma ropa llena de mierda.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.